Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se defiende de versiones que le atribuyen comentarios sobre los soldados muertos en guerra. El panorama electoral para los comicios de noviembre en Estados Unidos se intensifica en medio de eventos políticos y encuestas previas. La Organización Mundial de la Salud anticipa que la vacuna contra el COVID-19 en el mundo estará lista para 2021. Y Novak Djokovic fue descalificado del Abierto de Tenis de Estados Unidos por un accidente involuntario. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es lunes 7 de septiembre de 2020.
Estamos en Buenos Días América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump responde a las acusaciones de los medios de que despreció a los estadounidenses muertos en guerra. Luis Alberto Facali informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el domingo las versiones de medios de comunicación de que en 2018 menospreció las bajas estadounidenses de la Primera Guerra Mundial al no asistir a la conmemoración del fin de la guerra en un día lluvioso en un cementerio en las afueras de París. Los demócratas, junto con los corruptos medios de comunicación falsos, han lanzado una campaña de desinformación masiva como nunca antes se había visto, afirmó el líder estadounidense en Twitter. La revista The Atlantic informó a fines de la semana pasada que el líder estadounidense rechazó ir al cementerio de la Primera Guerra Mundial en Ain-Marne, en parte porque temía que su cabello se despeinara bajo la lluvia. El relato, basado en cuatro fuentes anónimas, dijo que Trump comentó a los asistentes de personal senior en la mañana del evento: «¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores». La Casa Blanca dijo en ese momento que Trump canceló la visita al cementerio de Ain-Marne porque el mal tiempo habría hecho peligroso para él hacer un vuelo en helicóptero allí. Después de que el artículo apareciera en línea, el candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó a Trump diciendo: «Si lo que está escrito en The Atlantic es cierto, es repugnante». Por su parte, Robert Wilkie, jefe de asuntos de veteranos de la administración Trump, dijo a CNN el domingo que nunca había escuchado a Trump menospreciar el servicio militar o a los muertos en las guerras. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras en Estados Unidos crece la expectativa por una vacuna tan pronto como en noviembre, la Organización Mundial de la Salud advierte que pese a los resultados alentadores, recién podría estar accesible en el mundo en 2021. Tony Cano con detalles.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, moderó las expectativas de una generalizada inmunización contra el COVID-19 antes de mediados de 2021, pese a que se revelaron alentadores resultados de una vacuna rusa. Un número considerable de candidatos ha entrado ahora en la fase 3 de los ensayos. Conocemos al menos de 6 a 9 que ya han recorrido un buen trecho en términos de investigación, declaró Margaret Harris, una portavoz de la OMS en Ginebra. En términos de calendario realista, no esperamos ver una vacunación generalizada antes de mediados del año próximo, agregó. Varios gobiernos esperan contar lo antes posible con vacunas contra el nuevo coronavirus que en todo el mundo ha sido contraído por unas 26 millones de personas. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que ese organismo no avalará ninguna vacuna si no confirma que es segura y eficaz. En Estados Unidos, el país del mundo más golpeado por la pandemia, con más de 6 millones de casos, el gobierno urgió a todos los estados a estar completamente operativos para una posible vacuna antes del 1 de noviembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En los últimos 60 días de la campaña electoral de 2020 para la Casa Blanca, las primeras encuestas favorecen levemente al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, mientras la campaña del presidente Donald Trump trabaja intensamente en estados que el mandatario ganó por estrecho margen en 2016 y que hoy plantean un reto político. Las encuestas de opinión realizadas en las semanas posteriores a las convenciones de los partidos políticos muestran poco movimiento, ya que el ex vicepresidente Joe Biden continúa liderando al presidente Trump en este estado como en algunos otros. Los eventos actuales en Wisconsin, como la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus y los disturbios en la ciudad de Kenosha, podrían cambiar el resultado de las encuestas de opinión a medida que se acercan las elecciones, no está cambiando la forma en la que participan los votantes potenciales. Para el profesor de la Universidad de Michigan, Michael Trogot, este año no tiene precedentes debido a la pandemia y la participación es clave, como deberían reflejar las encuestas.
Probablemente sea apropiado en 2020 que los encuestadores produzcan múltiples estimaciones para sus muestras para una elección de alta participación y una elección de baja participación.
Las expectativas en la elección presidencial van por diferentes caminos para noviembre de 2020, todos ellos marcados por la pandemia, el confinamiento, las protestas y muchas controversias que pesarán al momento de emitir el voto.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América a través de La Voz de América y estas las noticias en América Latina. Frente a la proximidad de la disolución de la constituyente chavista, un experto no descarta que antes de ese hecho pueda presentarse un proyecto de una nueva constitución. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La Asamblea Nacional Constituyente Chavista, electa en julio de 2017 en medio de un proceso desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional por considerarlo ilegítimo, dejará de funcionar en diciembre, según anunció recientemente el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Una de las funciones del organismo era redactar una nueva constitución. Recientemente, constituyentes habían asegurado que solo tenían pendiente concretar un par de pasos y que el retraso se debía a la coyuntura planteada por la pandemia. Sin embargo, el fin de semana, el presidente de la constituyente, Diosdado Cabello, descartó que este año se lleve a cabo una consulta para aprobar una nueva Carta Magna.
Nosotros tenemos un mandato sometido a votación allí hasta el 31 de diciembre del año 2020. 31 de diciembre, pensando pues que en el 2021 viene una nueva Asamblea Nacional. Ese fue un mandato que puede ser prorrogado, pero nos dimos el mandato hasta esa fecha. Ver que nosotros aquí a 2 meses vamos a hacer, o a 3 meses, vamos a hacer todo ese procedimiento, yo no lo veo factible.
Para analistas políticos como Osvaldo Ramírez, pareciera no ser casualidad que las elecciones parlamentarias coincidan con la disolución de la constituyente y concuerdan en que el propósito del chavismo es hacerse con la mayoría del Parlamento.
Prácticamente el gobierno de Maduro ha buscado hacerse un traje a la medida para efectos de poder garantizar ciertos apoyos legislativos, tratar de buscar fórmulas, especialmente en contratos petroleros, contratos mineros, con actores que claramente están dispuestos a apoyar su régimen.
A juicio de expertos, el papel de la constituyente ha sido neutralizar al parlamento de mayoría opositora, dejándolo sin capacidad legislativa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Miles de migrantes venezolanos retornados a su país iniciaron el regreso a Colombia ante la reapertura de la economía en condiciones infrahumanas en busca de oportunidades laborales. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
La avalancha de migrantes venezolanos que retornaron a su país y que colapsó la zona de frontera en medio del confinamiento y la pandemia del COVID-19, aunque no ha llegado a su fin, tiene ahora un nuevo componente ante la reapertura de la economía en Colombia. Más de 100.000 migrantes que cruzaron la frontera en 5 meses de cuarentena ahora intentan regresar a Colombia en busca de oportunidades para el sustento de sus familias ante la grave crisis que encontraron en su país, como lo señala Marta Duque, voluntaria de la Red Humanitaria, una organización no gubernamental que brinda apoyo a los migrantes.
Retornan a su país y lo encuentran peor de lo que lo dejaron, a su familia en peores condiciones, no tienen alimentos, medicamentos, gas, luz, comunicaciones. Entonces eso nos obliga a devolverse y a pasar la frontera como sea.
Sin embargo, aunque ha disminuido, aún es palpable la concentración de migrantes en la zona de frontera, en la medida que el gobierno en disputa de ese país solo permite el ingreso semanal de un promedio de 700 venezolanos retornados. Las autoridades colombianas intervinieron en el neurálgico sector de La Parada, donde se concentraban los migrantes, y los trasladaron a un espacio transitorio. No obstante, el hacinamiento persiste, indicó el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, Víctor Bautista.
Estamos sobrepasando la capacidad de atención de 1.100 personas, pero aún así el volumen es mayor y no hay capacidad de atención.
Los migrantes que buscan retornar al interior de Colombia están cruzando por las denominadas trochas en la medida que el gobierno colombiano mantiene cerradas las fronteras. E incluso voceros de la Red Humanitaria afirman que el proceso se realiza sobornando a los miembros de la Guardia Venezolana. La organización no gubernamental advierte que la migración de venezolanos a Colombia podría generar en los próximos meses una situación insostenible. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras, en Honduras se constituye un emprendimiento conjunto para optimizar las operaciones de 3 aeropuertos del país con el Aeropuerto Internacional de Houston, en Texas. El reporte con Óscar Ortiz.
A partir del 29 de septiembre, la administración del aeropuerto de Houston en Texas asesorará al gobierno de Honduras en la administración de los 3 aeropuertos más importantes de Honduras por un periodo de 12 a 18 meses y a un costo de $77,000 mensuales. Roberto Pineda, director de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos en Honduras, explicó que el concesionario estadounidense apoyará y asesorará a la empresa creada por el gobierno denominada Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios en su labor de operar y administrar los aeropuertos.
Manifestarles que Aeropuertos de Houston es la ganadora del proceso y la que en su momento pues haremos las gestiones pertinentes para formalizar todo lo que es el contrato de consultoría.
Por su parte, Pedro Barquero, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, cuestionó la decisión advirtiendo que no es favorable para el país y argumenta que esta tarea puede ser desarrollada por una fundación sin fines de lucro.
Nosotros estamos haciendo un ofrecimiento para poder administrar los aeropuertos de San Pedro Sula, de Ceiba y Roatán a través de una fundación sin fines de lucro, para que los aeropuertos no sean vistos como un objetivo de lucro, sino que como un objetivo estratégico para desarrollar nuestro país.
Esta semana se espera la llegada de un equipo de expertos del aeropuerto de Houston a Honduras para iniciar el trabajo conjunto y definir las áreas de acción e iniciar el trabajo que ambas empresas realizarán en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
México es uno de los países que reporta uno de los más altos índices de muerte y de afectación por COVID-19 en el personal de salud. Sara Pablo tiene el informe.
Autoridades niegan que México sea el país con mayor número de muertes por COVID-19 entre personal de la salud. Argumentan que no es correcto comparar cifras absolutas, porque cada nación tiene su propio modelo de vigilancia epidemiológica, además de que no todos los países notifican el total de defunciones. Amnistía Internacional reportó que de los 7.000 profesionales de la salud que han perdido la vida a nivel global, 1.320 son de México, 1.077 de Estados Unidos, 649 de Reino Unido y 634 de Brasil, entre otros. El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía, añadió que en México solo el 7% de personal médico presentó enfermedad grave. La tasa de letalidad también es menor.
Del total de profesionales que fueron confirmados a COVID-19 con una prueba de PCR positiva y el grupo o la proporción que falleció a consecuencia de la enfermedad es del 3.8%. Es el 3.8% de letalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el grupo de profesionales de la salud fallece mucho menos que la población en general. ¿Qué queremos decir con estos dos indicadores? Enferman menos gravemente y fallecen todavía en una menor proporción.
En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud informó que han fallecido 1.410 profesionales de la salud en México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en Nicaragua, productores agrícolas expresan preocupación por la creciente inseguridad en el campo. Daliana Ocaña informa.
Diversos sectores sociales han denunciado la creciente inseguridad en Nicaragua, evidenciada a través de robos, asaltos a mano armada y otros delitos. En el interior del país, el robo de ganado está golpeando la economía de los productores, ya afectados por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19. Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua, aseguró que registran denuncias de robo y posterior sacrificio ilegal de los animales para vender su carne en departamentos como Masaya, Granada, Juigalpa, Rivas y Chinandega, pero además otros hechos como secuestros y extorsiones, lo que consideran altamente peligroso.
Problemas de inseguridad en el campo son el destace ilegal de ganado, abigeato, un poco se ha dado el tema de secuestros express y tenemos reportado unos casos de extorsión.
El productor agropecuario Salvador Castillo explicó que han realizado gestiones con el ejército de Nicaragua para que brinde protección en las zonas reportadas y la institución castrense dijo haber actualizado sus planes de seguridad con el fin de fortalecer la lucha contra la delincuencia, el abigeato y el narcotráfico.
Nosotros hemos hecho las gestiones, digamos, respectivas, sobre todo con el ejército, para ver de qué manera realmente se puede disminuir este tipo de delito que nos está afectando mucho a todos los productores.
El sector agropecuario sigue siendo uno de los pilares claves de la economía nicaragüense, aportando entre el 18 y el 20% del Producto Interno Bruto y los expertos aseguran que es una de las actividades vitales para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, otras noticias destacadas. Gran parte de las labores escolares se desarrollan en línea y con los maestros a distancia los padres se convierten en el primer recurso de ayuda a los alumnos. En este escenario los padres hispanos se han visto en la necesidad de aprender inglés y ahora, como informa Adriana Arevalo, estas clases están en gran demanda.
Desde que comenzó la pandemia y los niños se vieron obligados a tomar sus clases desde casa, los adultos también se han visto forzados a aprender. Y en millones de hogares hispanos, el inglés es su principal asignatura.
Los niños tienen que estudiar por medio de Zoom, por medio de diferentes plataformas, y todo está en inglés. Y sí es frustrante, muchos ahora están tratando de buscar cómo hacerle con sus hijos para poder ayudarles y están muy preocupados, la verdad.
Philip, o mejor conocido como el profe Felipe, es un estadounidense que desde hace más de una década se dedica a enseñar inglés a adultos. Él asegura que desde que comenzó la pandemia, su grupo de alumnos se ha multiplicado, pasando de 90 a 150 en cuestión de semanas.
Y la verdad, la demanda es increíble. Con esto de la pandemia, wow, personas de todo el mundo ahora están inscribiéndose en la clase porque pues no tienen dónde ir.
Pero Philip no es el único que ve una proliferación de estudiantes. De acuerdo con Open English, una de las plataformas que lidera el mercado de la enseñanza de inglés para hispanos en Estados Unidos, su base de estudiantes se ha duplicado. Los padres de familia que no hablan el idioma constituyen buena parte de ese grupo.
No sabemos cómo ayudarles a nuestros hijos porque ellos tienen dudas y uno con el idioma, pues apenas con el español lo logras más o menos entender. Y con el inglés, pues de plano no.
Para personas como María Luisa, las clases virtuales como las que ofrece Philip cambian el panorama totalmente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Continuamos informando en Buenos Días América. Un movimiento en Estados Unidos busca derribar las estatuas que afirman honran la supremacía blanca. E incluso la ciudad de Washington, D.C. y sus monumentos están en la controversia. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
La batalla para retirar una estatua del general confederado Robert Edward Lee en Richmond, Virginia, se complica ya que los descendientes del donante de tierras están luchando para mantener la estatua en su lugar, mientras que el gobernador de Virginia y los activistas de Black Lives Matter quieren que la estatua sea removida porque la consideran un símbolo de la supremacía blanca. Hace 50 años se desarrolló un escenario similar en el conservador estado de Georgia cuando descendientes de un donante segregacionista intentaron evitar la integración de un parque que en aquel entonces era de disfrute exclusivo para blancos, y las postales antiguas muestran a Beaconsfield Park en Macon, Georgia, como un lugar ideal en el que Mary Ann, una profesora retirada de historia, solía jugar cuando era niña y recuerda.
Todavía puedo ver el patio de recreo y las canchas de tenis, los campos de pelota, las camelias, los conejos, las azaleas y las rosas, los lirios, los tulipanes en la primavera. Aún puedo imaginarlo completamente.
Hoy, esas 30 hectáreas de tierra donde alguna vez estuvo el parque albergan viviendas en construcción, complejos de apartamento y un centro comercial. El terreno fue donado en fideicomiso a la ciudad de Macon en 1914 por el senador estadounidense Augustus Bacon, un veterano confederado de la Guerra Civil estadounidense. El Museo Afroamericano de Macon alberga una de las pocas piezas que aún hoy existen del parque. Insisten en la importancia de conocer la historia racista de Estados Unidos, saber el pasado segregacionista de estas tierras, porque se afirma que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El tenista Novak Djokovic fue expulsado el domingo del Abierto de Estados Unidos cuando accidentalmente le propinó un pelotazo a una jueza de silla en el cuello durante el partido por los octavos de final. Fue un fulminante final para la seguidilla de 29 victorias de Djokovic, así como su empeño por conquistar su 18º título de Grand Slam. El número uno del mundo acababa de perder un juego ante su rival, el español Pablo Carreño Busta, para quedar abajo 6-5 en el primer set. Cuando se encaminaba para el cambio de lado en el estadio Arthur Ashe, el astro serbio, que era el amplio favorito para llevarse el título, azotó la pelota detrás suyo. La pelota impactó a la jueza, que se desplomó de rodillas en el fondo de la pista y se llevó la mano al cuello. Durante una discusión de unos 10 minutos en la red que involucró a la jueza de silla Aurelia Turd y el director de árbitros Seren Frimmel y al supervisor de Grand Slam Andreas Egli, Djokovic procuró defenderse pero acabó estrechándole la mano a Carreño Busta. Turd procedió a anunciar que Djokovic fue descalificado, el equivalente en el tenis de una expulsión. En el ambiente del baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles tuvieron una noche de emoción en Disney. Una enorme ventaja en la primera mitad se convirtió en un déficit de 2 puntos después de 3 cuartos. Si no encarrilaban el juego, los primeros preclasificados se verían 2-0, aunque Anthony Davis dijo que no estaban pensando en eso. James terminó con 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias, y Davis añadió 34 unidades. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, un programa de la Voz de América. Hacemos una pausa.
The Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, guionistas, académicos y activistas entrevistados por la agencia de noticias Reuters sobre el impacto cultural de la película Black Panther y la actuación de Chadwick Boseman creen que Marvel y su empresa matriz Walt Disney deberían honrar el legado del actor con una nueva Pantera Negra que provenga del propio elenco de la película. Marvel se ha centrado en rendir homenaje a Boseman transmitiendo la película sin comerciales en ABC, que es un canal propiedad de Disney, seguida de un especial de ABC News sobre la vida del actor. Black Panther, basada en el personaje pionero de Marvel Comics, que apareció por primera vez en 1966, generó 1.350 millones de dólares en taquilla, 3 premios de la Academia, una nominación al Oscar a Mejor Película y elogios para Chadwick Boseman, quien falleció el 28 de agosto. Según Hollywood Reporter, Marvel tenía previsto comenzar la producción de la segunda parte de Black Panther en marzo pasado y estrenarla en 2022. En la película de 2018, que tiene un elenco predominantemente negro, Boseman interpreta al personaje del rey T'Challa, quien preside la futurista nación africana de Wakanda. El director australiano Roderick MacKay desafió las restricciones de COVID-19 para viajar al Festival de Cine de Venecia, donde su ópera prima The Furnace se estrenó el viernes. MacKay tuvo que obtener permiso de las autoridades australianas para salir de su propio país, estar en cuarentena en Roma durante 2 semanas antes de viajar a Venecia y ahora tendrá que volver a cuarentena cuando retorne a Australia. El Festival de Cine de Venecia concluirá el 12 de septiembre. En aniversarios, el 7 de septiembre de 2001, Michael Jackson se reunió con sus hermanos de Jackson 5 en el Madison Square Garden de Nueva York para celebrar 30 años de vida artística. Eminem, Whitney Houston, Gladys Knight y Britney Spears participaron del homenaje. El 7 de septiembre está de cumpleaños la cantante estadounidense Gloria Gaynor, conocida por los superéxitos de la era disco Never Can Say Goodbye, I Am What I Am y especialmente I Will Survive. Y el 7 de septiembre es nuestro aniversario, dice la canción de Mecano del álbum de 1991, Eye to Eye. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.